Este es tu espacio exclusivo, animal. Nuestra habitual sección dedicada a los animales. Y al cuidado de los mismos. De los mismos animales.
Sí, no más vale.
Y aquí tenemos muchas monografías zoológicas.
Muy buenos trabajos hoy.
Por ejemplo, sosténgalo sin lastimarlo.
Sí,
¿a quién? Al perro.
Ah.
O cómo sostener al perro. Es extraordinario, porque nos llaman muchos oyentes que dicen, ay,
es verdad.
¿De dónde sostener al perro? No sé dónde agarrarlo.
No, el perro...
No es como el gato que lo caza de acá
atrás. No, cuidado, cuidado.
Porque el perro tiene la característica, tiene el cuerpo cilíndrico. Y
todos tenemos cuerpo cilíndrico
y muchos lo agarran de la pata es muy delgada como un palito y se quedan con la pata
en
la
mano, y más si usted lo empieza a revolear al perro, peor, por ahí se queda con la pata en la mano y el perro sale.
Hay que agarrarlo de la
cintura. Vamos a ver qué dice acá, ¿no? Dice, la mayoría de la gente suele alzar a su perro tomándolos por la piel que está detrás del cogote.
Sí.
Efectivamente.
Como a los gatos.
Sí, como dijo usted, lo agarra de, como a un niño a veces, ¿no?
No, un niño.
Y atrás del cogote.
Ay, qué dolor.
Y lo levanta y se te dije que no corrieras.
Pero el niño no tiene pellejo, y menos el niño patobica, que no tiene de dónde.
No, es verdad, que no tiene cogote. Dice. Y lo dejan suspendido en el aire al perro, así.
Un montón.
Algunos segundos. Este procedimiento es terriblemente peligroso. Puede lastimarlo y hacerle doler y matarlo.
¡Sí,
señor! Lo mata, porque usted lo agarra de acá y justo le aprieta la vena sobona.
Sí.
Una vena que le pasa justo por la nuca al perro.
La única que tiene el perro.
La única que tiene que...
Oh,
la única comunicación que tiene la cabeza del perro con todo el distrito inferior...
Hasta la cola.
Es la vena sobona que tiene justo acá atrás. Usted le aprieta justo la vena, le impide la circulación de la sangre y el perro le quiere decir a usted,
pero escúcheme,
pero no sabe, el perro ni siquiera sabe esto que yo sé, si lo quiere decir y no puede por falta de lenguaje y por falta de tener algo que decir.
Pero ¿cómo va a tener un circuito?
Por falta de algo que decir.
Un corazón, un circuito sanguíneo con una sola vena. ¿Por dónde va?
Porque está mal hecho el perro. Si estuviera bien hecho, pero sería ¿cómo? Pamela Anderson y no el perro.
Sí, pero ¿qué vena?
Sí, bueno. Ah, sí, sí. Es una vena, la sobona, ¿no?
Sí.
Es una vena, como tiene esa sola, muy amplia, casi como...
Como el cuerpo mismo.
No, como el cuerpo no, pero muy ancha, muy ancha. Bueno, no importa eso, no lo agarre más de ahí, señora. Y nada más, qué tanta explicación.
Sí,
te oye por radio, que no hay que agarrarlo ahí, no lo agarre.
Yo no sé
nada, señor.
Yo no sé que el perro reacciona mal cuando lo agarran. El gato no, se queda tranquilo, perfecto.
Al gato le gusta.
Al gato no le importa, porque el gato está hecho distinto. Tiene infinidad de venas que le surcan el cogote.
Sí, sí.
Y a él le gusta, porque incluso tiene acá...
Tiene medio flojo el gato.
Tiene unos nervios.
Claro.
Que ahí está localizada una sensación de placer del gato, que cuando le tocas ahí... El gato...
¿Pero cómo?
El gato dice, yes.
El gato tiene en todo el cuerpo la sensación de placer.
Sí, todo el cuerpo. El gato no vas a comparar un gato con un perro. No sé, no importa.
No, aparte es riesgoso. Estaba pensando, un perro, por ejemplo, un perro de carácter bravo, de guardia. Perro de guardia.
Yo no lo levanto de ninguna manera.
Y capaz que le duele y da vuelta a la cabeza y le come en la mano.
Pero levantarse levanta a los perros
chiquititos.
De porquería, chiquititos. No va a levantar.
Uno
un Doberman que le chuma lo va a levantar. Primero que no podés porque pesa 86 kilos. Y segundo que te morfa.
¿Qué le va a hacer Upa un grandanés?
Bueno. No, pero por eso agotemos, aclaremos todo.
Sí,
ahora, hay gente que lo levanta al perro, incluso que se lo tiran entre los miembros de la familia.
Ah, pero
como gracia.
El perro chiquita, como un chiquito, como una gracia, lo levantan para arriba, lo atajan de nuevo y se lo tiran, y lo agarra, creyendo que al perro le hace gracia. No le hace gracia al perro.
Está impresionado el perro.
Sí,
Además, eso de tirar para arriba es peligroso, sobre todo en lugares con ventiladores de techo. Sí,
Claro, que vuelve y hay un perro para cada uno.
Además, los perros tienen muy débil la cadera, ¿usted sabe eso, no?
Sí.
No tienen cadera, los perros. ¿Dónde vio la cadera del perro? ¿Cuál vendría a ser la cadera
del
perro?
Sí, donde le salen los dos muslos están atados a la cadera.
Es una porquería.
Una cadera
chiquita. Cadera de perro.
Y bueno, y los perros se lastiman muy fácilmente la cadera. por esto, por...
Y aparte el perro no... El estar en el aire, sin ningún tipo de punto de apoyo, volando, lo angustia un montón el perro.
Sí.
Porque no sabe qué está haciendo ahí.
Nosotros teníamos un perro, digo nosotros, con unos socios, ¿no?
¿Unos socios?
Teníamos
socios
para un perro. Sí, yo me hice socio de unas personas que habían puesto un circo.
Ah, qué bien.
Pero un circo de bajo presupuesto, ¿no?
El circo que va por los barrios.
Sí, un circo así, medio...
¿Qué nombre le habían puesto? Porque siempre le ponen nombres...
No, este era Hermanos, ¿vio? En vez de...
¿Cómo? ¿Judín y Hermanos?
Hermanos Barnum le habíamos puesto en homenaje a la mentira, porque en realidad queríamos que la gente nos confundiera con el famoso Circo Barnum. No importa, hicimos el circo, bajísimo presupuesto.
Sí, bueno, me imagino, debería tener un mago.
Llamémosle así.
¿Pero cómo?
¿Cómo? El trapecista arrastraba las... tenía que levantar las patas para no arrastrarlas. Estaba muy bajo el trapecio, interpreta. El trapecio bajo le quita emoción.
Y sí,
tiene que ponerlo por arriba. Volaba y ya iba raspando el suelo.
Pero había malabaristas.
En todas partes hay malabaristas.
No, ¿cómo en todas partes?
En todas las esquinas ya hay malabaristas.
Sí, ahora sí.
Así que voy a ir al circo a verlos.
Y por me imagino humano, que habría...
En todas las esquinas, ¿cómo?
Animales amaestrados.
Teníamos un perro, justamente.
Oh.
Y teníamos un perro y empezamos a adiestrarlo en el siguiente número. Nosotros le prendíamos fuego al perro... Y el perro saltaba por un aro.
No, al revés. No, pero no era el aro. El aro tiene que estar prendido, el perro no.
¿Cómo?
Es al revés. Rocía el aro, con querosén, por ejemplo, rocía el aro, y el perro salta por el medio y no se quema. Eso es lo que...
Con razón, el perro no aprendía. No iba ni para atrás ni para adelante el perro. No lo aprendía, ¿no? Cambiamos de perro... Todos los días prácticamente, porque usted lo prende, echamos un poco de sangajola al perro,
sí.
Lo prendíamos y el perro salía rajando.
No le rinde así.
Sí, no. Y finalmente lo tirábamos al perro.
Sí.
Como él no tenía voluntad, agarrábamos al perro y lo tirábamos de una punta a la otra. La gente no veía que éramos nosotros, que lo tiramos. Veían pasar al perro en el aire. Y que pasaba a través del aro. Y desaparecía por otra culisse.
Con un
arte. Y éramos nosotros que lo tirábamos de una parte a otra. Un espectáculo extraordinario. Pero... La gente aplaudía a rabiar. Justamente. Así se llamaba el perro.
¿Y qué es de la vida de rabiar?
Hubo varios rabiares.
Ajá.
Lo cambiamos en cada función, porque imagínense, el perro salía un poco chamuscado. Y...
Diga que el perro no era bueno y no se vengó de ustedes, porque lo que hacían era una gran crueldad con el perro.
Podría ser, pero elegíamos perros cortos de carácter también.
No, porque el perro, incendiarlo vivo es una cosa que no se le olvida nunca más.
Es el único número que salía bueno. Después teníamos otro también interesante, que era, hacían los patos bailarines.
Ah, ¿pero con patos reales?
Con patos reales, sí.
Ah,
sí.
Qué lindo. Eso,
había un pianista que tocaba cualquier cosa, de swing. Un acordeonista,
sí,
en realidad.
Sí.
Y los patos bailaban.
Ay, qué lindo.
Nosotros le calentábamos la chapa, arriba una chapa.
Ah.
Se la calentábamos al rojo vivo.
Pero de crueldad.
Y el pato. Y bailaban. Y la gente aplaudía.
Discúlpeme, pero la verdad que es de muy mal gusto lo que cuenta de sus
maltrato amigos. A los animales. Estoy
nombrando los números más exitosos.
Mirá, era una crueldad, lo podían haber denunciado. Todas las asociaciones protectoras de animales.
¿Cómo? No sabían, pensaban que los patos bailaban porque le habíamos enseñado los secretos del TAP.
Se hace el piola con los animalitos. ¿Por qué no metió la cabeza en un león, por ejemplo?
Lo hacíamos.
¿Tenían un león?
No. Teníamos una piel de león que había sido alfombra en el boudoir de una señora y entonces disfrazábamos a un señor también.
Se metía dentro
más o menos.
Pero y la gente
también no... aparecía, porque como era un circo chiquito, no estaba toda la carpa rodeando, sino que tenía un escenario y una carpa que estaba contra una pared.
Oh, qué, qué tristeza.
En un baldío, contra una pared, una carpa que caía así.
Así, a un agua.
Así, a
una lona, un agua.
Un agua, hay un pequeño escenario ahí, tapado. Entonces, sí, el león se asomaba un poco. Usted no lo veía del todo. Asomaba la cabeza y las patas de adelante. Detrás la cola colgaba miserablemente. Incluso aquella piel de león no llegaba hasta la cola porque y había sido destruida por distintos animales. Y entonces yo metía la cabeza dentro de la fauce de león.
¿Y la cabeza que estaba vacía?
¿La mía?
No. ¿La de león?
También.
Y claro, yo metía un poquito y el otro... Sí, ¿no? Y todos decían... Ay, pero ahí ya me aplaudían menos que al perro ya.
Y sí, porque el león se lo ve medio flácido.
Alguna gente sospechaba que aquel león por lo menos... mantenía alguna clase de acuerdo con nosotros.
Y tenía desde...
La principal característica de un león verdadero es que el león no pacta.
No.
Aquiles le dice a Héctor: seré erudito. En la Ilíada, Héctor y Aquiles van a pelear. Y Héctor le dice: antes de pelear a muerte, hagamos un pacto. El vencedor devolverá a sus familiares o a los suyos el cuerpo del vencido. Y Aquiles le dice: yo no pacto contigo. ¿Pactan acaso los lobos con sus víctimas? ¿Pactan acaso los leones con los que irá a devorar? No. Y Aquiles le dice eso porque sabe que él va a vencer. Y entonces el león no pacta. Eso es un león. ¿Qué es un león? Un león que no tiene pactos con su domador. Cuando el león está arreglado, porque incluso leones verdaderos, le digo yo, como hombre de circo se lo digo, yo he visto leones verdaderos que están entongados con los tipos. Dice: bueno, me morfás, yo te doy de comer todos los días.
Claro.
Y el león se aviva y se conviene más. 6 kilos de azotillo todos los días, que no comérmelo a este tipo.
Un atracón.
Un atracón, sí. El tipo pesa 80 kilos, pero...
Y mañana...
mañana qué hago. Así que el león tiene su viveza.
Tengo una pregunta. ¿Y no tenían ese tipo de atracciones del tipo freak?
¿Cómo que? ¿Fritz?
Freak.
El payaso freak.
Como un enano, una mujer barbuda.
Teníamos ahí, teníamos una mujer con cierta tendencia
a la barba,
al hirsutismo, pero...
Con el bozo.
Sí.
Pero
una vecina que conocíamos que...
No se había hecho
unos pelos de esos que van saliendo.
Sí, pero eso no es mujer barbuda.
Las verrugas.
Eso no es una mujer barbuga.
Después...
Esa es la boletería, póngala.
Teníamos algunos petizos, pero no más que eso. Lo que sí hicimos una trampa que...
A veces hay hombres muy enormes, gigantes.
Sí.
Hombres montañas.
Hicimos la mujer barbuda, pero era un tipo. Era un tipo.
¿Y lo disfrazó de mujer?
¿Eh?
¿Lo disfrazó de mujer para
que... Sí, le pusimos un traje sastre.
Y pero parecía una...
Sí, algún tipo de enfrente. Al fiambre o a Valverde. Tomaba Valverde y usaba una barba, más o menos como la suya, tampoco era. Porque si le ponemos mucha, no lo van a creer.
No, bueno.
Entonces aparecía Valverde con un traje sastre. Con usted, la mujer barbuda. Tipo saludado. Buenas tardes.
Y la gente
se iba. Iba, imagínese, ya está. La mujer barbuda es un número que termina al empezar.
Sí. Sí, es verdad.
No tiene desarrollo dramático.
No.
Es la mujer barbuda al comienzo de la escena y al final.
Es verdad, no tiene. A menos que interactúe con los payasos. Y
sí, bueno, pero ya le tiene que agregar algo, en cuyo caso ya no, usted no la sigue por barbuda, sino por otra razón.
Tengo una pregunta, porque en los circos hace algunos años había el hombre bala.
No hay circo que no tenga hombre bala.
Bueno, es una atracción hace mucho
tiempo. Si no tiene hombre bala,
está nombrando a la máxima atracción de nuestro circo. El hombre bala.
Un cañón.
Teníamos un cañón. Habíamos comprado un cañón.
¿Y dónde lo compraron? ¿En los sagos militares, algo por el estilo?
Sí, todo para el pirata. Bueno, ahora cerraron. Pues lo asaltaban mucho. (Risa) Y vendían de todo ahí, que eso, tapita para ojo, pata de palo, gancho, barba, potilla, pañuelo para...
Entonces, claro, claro, y la clientela ahí...
Artículos de pirata, pistolones...
Claro, galeones, todo.
Loros, me imagino también.
¿Cómo?
Loros.
Loros para ponerse efectivamente como señor Silver. Y también vendían cañones.
Cañones.
Cañones, compramos uno grande. Es el más grande que tengo, sí, porque sí, metió el tipo adentro.
Sí, 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 sí.
Después lo modificamos un poco para que escupiera... Una cosa es una bala y otra es un hombre,
sí, sí,
le digo
sí,
la verdad.
Y sí.
Le digo la verdad, aunque hay... Bien.
Y hay es todo un arte porque hay que saber poner la cantidad de
hay pólvora. A veces se nos iba la mano con la pólvora.
Y claro, por eso lleva una medida.
Los primeros hombres bala que tuvimos, incluso no les pudimos pagar.
¿A los deudos?
No, aparecieron más directamente.
Pero es que le puso mucho y que voló
a otro barrio. Le pone mucho y vuela y anda a saber dónde cae. Nosotros...
Por ahí al río, claro, que ponerle poquita, ¿no? Para que...
Sí, pero tan poquita no, porque por ahí se te queda encajado el hombre bala, sale la mitad del cuerpo, es un fracaso. Varias veces pasó eso. Yo siento una cosa tipo cohete de...
Plof.
Un cohete puff. Claro. Eso fue este fracaso, puf, salió el tipo, queda asomado ahí al cañón,
hasta un mito.
La luz de la gente. Lo ideal es que, claro, acá no teníamos, el techo de la carpa estaba 2.5 metros, ¿no?
Ay, pero qué, era una carpa de playa, sí, lo claro, de un camping.
Entonces, medio le apuntamos a una abertura que tenía y pues salía por ahí,
sí,
caía más o menos 10, 15 metros lo ideal.
En un terreno, nada.
En un terreno caía ahí, o si no, a veces caía al lado, al patio de una señora. Después se enojó y dice, no caiga más porque no lo doy, dice. O lo devuelvo en pedazo.
Y yo estaba pensando que no cualquiera tiene que encontrar la persona justa que entre en el diámetro del cañón.
Sí, el hombre bala
tiene que ser una persona pequeña y ágil, okay,
sí.
Que tenga buen caer.
Mm.
Buen caer.
Sí, sí, que tampoco...
Poníamos un casco así, con una punta como una bala, prendíamos la mecha y hacíamos toda una cosa, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Aparte, si la atracción principal había que...
Sí, sí. Al final, cuando terminaba la función. El último número, el hombre bala, ¡pum!, salía por arriba y la gente se iba. Por ahí ya oían el estrépito. Era muy dramático cuando oían a caer arriba algún vidrio, algún... Cuando teníamos la suerte que el tipo caía, ponele, en una claraboya. ¡Ah! ¡Blim, blim, 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 blim! Y la gente aplaudía.
Más carácter dramático.
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasó con el circo? ¿Lo cerró o sigue...?
Con el circo no. Ahí empezaba a venir poca gente...
Mm. Sí.
La televisión lo mató.
Sí, sí, sí.
Y ya y la computadora.
Y también la computadora.
La computadora, sí. Mire, era una cosa que...
Y también que no se renuevan los...
Y también eso,
los,
era una porquería,
números.
Eso lo mató también. Quisimos hacer una pequeña kermesse después ya para...
Digo, sí, sí, aprovechando la lona.
Claro, para aprovechar la lona, más que nada.
Claro,
ya. Y hacíamos todo, gane premio, emboque en el agujero, qué
sí,
sé yo.
También está...
Póngale la cola al chancho, reviente globos mordiscones.
hágale upa al perro.
Tire el perro, sí, sí, o a ver quién escupe más lejos, todas esas cosas, ¿no? Y no tuvimos mucho éxito, no tuvimos.
Sí, porque aparte la mayoría de los trucos están trucados, los juegos.
La gente después,
no lo gana nadie. No,
aquí ganan ustedes nada más.
Sí, sí.
Yo quiero el elefante de peluche de 300 pesos. Y ya la muerte fue cuando nos tuvimos que mudar. Porque nos echaron del baldío porque iban a construir.
¿Corrió la municipalidad?
Iban a construir y nos tuvimos que ir al kilómetro 71 de la ruta 3.
Ah,
15 cuadras de la ruta por un,
qué feo.
Por un sendero, ni siquiera calle.
Pero ese lugar...
Un sendero entre los yuyos. Que hay el cartel que decía kermese, decía con una flecha. A 15 cuadras kermese.
No, pero la ruta, ¿quién va a parar?
Kermese, los muchachos. Y yo estaba ahí, habíamos limpiado un poco, un alambrado, que estaban los tipos ahí.
¿Y quién va a llegar?
Y no, hay que desviarse. Ese.
Sí, iba muy poca gente, casi diría que nadie. Nadie.
Ahora, ¿y por qué no pusimos nosotros?
Quisimos construir un tren fantasma ahí.
Ah, ay, tres fantasmas.
El tren fantasma.
Eso sí.
Es lo más lindo, ¿eh? Para un chico, porque...
Un tren fantasma, bueno, también de muy bajo presupuesto, ¿no?
Bueno, pero algo de miedo tiene que dar.
No, habíamos hecho como una especie de túnel con bolsa arpillera y cañas. Todo el armazón de cañas.
Y por ahí, un riel.
¿Eh?
¿Un riel había?
No, un carro, ¿para qué el riel? Si más o menos nosotros sabíamos. Bueno. Y uno, medio disfrazado de fantasma, lo empujaba. Sí. Por abajo el túnel de bolsa arpillera, que medio, si era de día, no teníamos.
Deja nada. Pasar la luz, claro.
Claro. Ay, y adentro, por en cada recodo, se asomaba uno y te decía,
y se asustaba la gente.
Eran 7 metros.
¿7 metros?
¿Por qué? A los 30 segundos terminaba el tren.
Menos, un poco menos.
¿El susto te venía después, cuando salías?
No, eso. Ya está. Dos sustos tenía. Uno que te hacía... y otro...
No, porque yo...
Ya había un cajón de muertos que se abría.
Sí. ¿Real era el cajón de muertos?
¿Eh?
¿Era real?
No, un cajón.
Bueno, pero ni siquiera
era cajón cualquiera, era un cajón de manzana... se abría y salía un tipo que a veces ni venía.
¡Qué tristeza!
Imagínese, no era un laburo.
No, yo sé, pero ¿cómo ve la gente con esas
atracciones? A veces al tren fantasma entraban con alguna ilusión. ¡Uy! ¿Y da sí? Mucho miedo, señor, decía. Sí, decía el tipo, a ver, un poco... ya está.
No, porque yo recuerdo que el padre era fantástico.
Sí, claro.
Inclusive uno pasaba por telarañas que sentía los hilitos de la telaraña en la cara.
Ah, yo me desmayé una vez ahí.
¿Sí?
Me desmayé, me tuvieron que sacar.
Y sí, porque el miedo era...
Daba más miedo cómo se golpeaban las puertas cuando entraba el carrito que lo que había adentro.
Sí.
Había curvas, de repente una curva pronunciada y salía
pero,
el esqueleto.
¿Y usted no tenía el palo enjabonado?
A veces. Lo poníamos, era muy difícil el palo enjabonado.
Es muy difícil, hay que estar entrenado. Tenemos
un palo enjabonado, ese sí, ¿no? Un palo de la luz, porque justo había un palo de la luz. Ah. Che, digo, ¿por qué no cortamos la luz?
Cortamos
todo la luz, y lo enjabonamos el palo, compramos, sí. Me acuerdo, 20 paquetes de jabón Linsul, y arriba le pusimos un premio.
¿Qué había?
Había una caja de alfajores.
Tanto lío por una caja de alfajores.
Sí, bueno, bien, no, sí.
Tanto lío porque subiste un palo.
Bueno. Y, y la gente iba, se
anotaba. Los muchachos, la muchachada, bueno. Van para compatriantes, las novias. Y me dice, yo voy a subir ahí. Y vas a ver. Y llegaba el tipo hasta la mitad y bajaba. No te quiero más, dice, porque voy a andar con el dragón de la Nelly, que dice que se lo sube al palo hasta arriba y agarra la caja de alfajores de minas para ella. Era en Uruguay. Bueno, y
porque
pero
también sí. Yo me imagino que han tenido ese martillo.
El martillo que, para el forzudo tenía.
Sí, que hace golpear una campana.
Sí, pero lo teníamos, era trampa. Y vos golpeabas y la campana no subía.
No suena nada.
Igual que el palo enjabonado, cuando alguno estaba por llegar a la punta, lo empezábamos a mover.
Pero ¿cómo? Pero con algún sistema invisible.
Sí, teníamos unos hilos, sí. Unas sogas atadas en la base, y a una seña empezábamos todos a sacudir.
Pero la gente no se daba cuenta que empezaba a ondular.
Sí, se daba un poco de cuenta, pero nosotros decíamos, no es verdad, y la gente te cree. Y
pero
después el concurso
tiene que
de quien escupe más lejos.
Ah, ¿eso también?
Que también se hizo internacional eso. Pero ya lo organizó Tinelli, ¿no? Pero claro. Nosotros fuimos.
Ah, usted lo impulsó.
Y el muchacho, siempre lo cuento, de Obrien era.
¿Ah, sí?
No me acuerdo si de Obrien o de Oigen.
Y
uno de esos pueblos.
Que le escupió.
7,30 metros tenía de récord.
7,30 de escupida.
A pie firme, No, porque hay muchos que con carrera vienen corriendo y antes de llegar a ella, ¡pa! No. A pie firme, 7,30.
¿Y cómo mide?
Mire, una
abertura. Y tenía una técnica para escupir. Disculpe, yo no voy a describir eso delante de personas.
No, está bien, pero.
Decentes. Aquí.
¿Tiene que llegar completo?
No, sí, señor. Tiene que llegar algo.
Imagino...
¿Quiere anotarse? Se anota.
Imagino que el secreto es una gran fuerza en el diafragma.
¿Sí? Efectivamente.
y una gran presión y velocidad.
Este muchacho tenía las minas que quería.
Pero era un guanaco, discúlpeme.
Que había ganado el concurso, va a ganarse el concurso. Él se ensoberbeció un poco, ¿no?
Ya sabía que...
Un momento, dice, aire, dice. ¿Qué tal, cómo te va? Dice, usted es el muchacho del... ¿Sí? Y salía con la que quería. A la salida, ¡ay! Dice, escupime.
¿Cómo? Ahora, mire usted, la gente del noticiero está más o menos a 7 metros y monedas.
Sí, pero no sé, no va a llegar. Bueno, hacemos un alto y después continuamos con este concurso.
Sí.
Mientras oímos las noticias de noticiero, justamente. Queremos saber cómo anda el humo, ¿eh?
Sí.
Permiso.